el movimiento humanista, las terapias existenciales representan una forma diferente de entender y de hacer psicología. Surgieron en los años 50 como alternativa a los dos enfoques dominantes en esos momentos, el psicoanálisis y el conductismo. Aglutinan a varios e importantes autores que, muy influidos por la filosofía existencial, han aportado una visión nueva, integradora y global del ser humano. Hoy nos vamos a detener en una de esas grandes figuras. Se trata de Rollo May. ¿Por qué es importante Rollo May, José Luis Martorell?
Sobre todo la importancia de Rollo May, por lo que hemos pensado dedicarle un programa, es que es de los, diríamos que pocos, representantes de la psicología que hacen una reflexión global sobre la naturaleza humana. Es decir, no sobre un aspecto basado en su línea de investigación o en aquello sobre lo que dedican sus reflexiones, sino sobre la naturaleza humana global, sobre el hombre actual, es decir, sobre las reflexiones que hay que hacer ahora sobre la inserción de un ser humano en nuestro momento con los condicionantes de nuestro momento. Esto no es común que se haga, es de una brillantez grande la que hace Rollo May, por lo tanto pensamos que merece la pena, si se puede decir así, recuperarlo.
José Luis Martorell es psicoterapeuta y profesor de la Facultad de Psicología de la UNED en el Departamento de Psicología Básica 2. Con su ayuda vamos a recorrer algunas de las ideas más significativas de Rollo May. En este recorrido le va a acompañar además Luis Casado, psicoterapeuta también, consultor de organizaciones y expresidente de la Asociación de Psicología Humanista en Cataluña.
Rollo May, él nace en Estados Unidos. Su vida ocupa prácticamente todo el siglo XX. Él murió en el 94. Es una persona que de joven estuvo en Europa. Eso tiene su trascendencia, lo comentaremos sin duda más tarde. Como sucede con todas las grandes personalidades en el mundo de la psicología, para entenderle hay que identificar quién son sus maestros. En el caso de Rollo May, él conoció en Europa, en su estancia en Europa, conoció a Alfred Adler. Eso de alguna manera le marcó. Sus influencias posteriores vienen de la filosofía existencial o del análisis existencial. Él fue discípulo de Paul Tillich. Se formó en psicoanálisis. Sus maestros fueron ni más ni menos que Sullivan y Fromm. Y en general él estaba muy influenciado por las ideas del movimiento existencial europeo y del humanismo americano. Entonces eso nos da un poco la pista de por qué Rollo May, yo creo que la mejor manera de definirlo es un pensador que decidió pensar sobre la naturaleza del ser humano y sobre el papel de la psicoterapia como elemento de ayuda ante las situaciones de crisis del ser humano. Fundamentalmente, para él su preocupación es la existencia del ser humano. En ese sentido, intenta distanciarse de cualquier posición más esencialista. Y ahí tenemos un punto de desacuerdo con otros autores humanistas, que probablemente más tarde será interesante comentar, ¿no? ¿Por qué la existencia? Porque desde la filosofía existencial se considera que aquello que caracteriza realmente al ser humano es lo que decía Heidegger y Binswanger, el ser en el mundo. Es decir, de qué manera yo voy construyendo mi identidad en este mundo, de qué manera voy construyendo mi sentido de pertenencia en el mundo y cómo afronto las crisis que los eventos vitales me van facilitando, ¿no? Por lo tanto, su punto de mira en todo su trabajo es la existencia. ¿Qué hace una persona en su vida cotidiana en relación a sí mismo? ¿Cómo se relaciona con su entorno, ¿no? Por otro lado, otra característica importante en Rollo May y en general en el análisis existencial es la confianza en la experiencia subjetiva del individuo. Se valora altamente la capacidad de una persona de conocer su propia experiencia y de desarrollarse a partir de su experiencia. Por otro lado, yo quisiera apuntar también una característica que me parece muy importante en Rolomai, y es una cierta vocación integradora. Hay un planteamiento en análisis existencial que él compartía que para mí es muy claro, ¿no? Ellos se sienten discípulos de Freud, especialmente Rolomai, siempre, desde la discrepancia en algunos casos, se siente deudor de Freud. Lo que ocurre es que él plantea que Freud fundamentalmente se dedicó a estudiar el pasado de las personas, y eso está bien, pero es insuficiente. El psicoanálisis que habitualmente llamamos cultural, para entendernos, de Karen Horn y Erich Fromm, según May, se dedica a estudiar el presente y el presente social, básicamente las influencias de la cultura en el individuo. Él añade, eso está bien, pero nos falta algo, y ese algo es analizar el futuro. Rolomai tiene una frase que para mí es paradigmática en ese sentido. Dice, aquello a lo que aspiramos es lo que nos define lo que recordamos. Es decir, nuestro pasado está supeditado al futuro, ¿no? En ese sentido, esa visión integradora, de integrar el pasado, integrar el presente, integrar el futuro, me parece una aportación que yo creo que ha pasado demasiado desapercibida en la historia de la psicología y de la psicoterapia.
Aquello a lo que aspiramos es lo que nos define lo que recordamos. Para Luis Casado, una de las aportaciones más destacables de May, que está muy vinculada a otra de sus características fundamentales, como destaca ahora José Luis Martorell, la independencia de su pensamiento.
Tiene unas discrepancias con el psicoanálisis tal como el psicoanálisis se presenta en su época. Psicoanálisis freudiano o las derivaciones culturalistas que hay en su época. Pero él señala expresamente que el hecho de mantener discrepancias no significa que haya que rechazar el psicoanálisis. Es decir, y considera un error de muchos planteamientos psicológicos que por el hecho de que uno no está de acuerdo con algunos de los planteamientos de Freud, entonces apartamos a Freud de nuestro saber. Lo cual, dicho sea de paso, los modernos planes de psicología también deberían haber tenido en cuenta. Es decir, se pueden tener discrepancias con algo, pero no por ello anular el saber sobre ese algo. Esa es una posición clara de May. En otros aspectos se ve esta independencia y esta capacidad integradora. Él es uno de los que impulsan la psicología humanista, pero es uno de los más críticos con la psicología humanista. Por ejemplo, en uno de los una frase que casi se ha hecho célebre, aunque originalmente no es suya, sino de Yankelevich, pero él la recoge, es la psicología humanista, para compensar la visión tan negativa que había tenido, en su opinión, tan negativa que el psicoanálisis o el conductismo da del hombre, cae en una negación de los aspectos negativos. Es decir, el hombre tiene capacidad de manejar su propio bienestar, una serie de cosas que postula la psicología humanista, pero entonces tiene problema para manejar los aspectos negativos, el mal, el problema del mal. Y él lo que recoge es que si no se entra en ese debate, entonces la psicología humanista lo que está reflejando es el narcisismo de nuestra cultura. Una cultura en donde, y ese es un tema que como vemos es muy actual, claro, el mal no se puede integrar, pero el mal en todos los sentidos. Es decir, el mal de los ataques de las Torres Gemelas es exterior, no es de nuestra cultura. Si una persona está mal físicamente es un problema suyo, tiene que estar delgado. Ese es un tema que ya desde los años 60 señala May en este tipo de planteamientos. Otra característica de su modo de ser fue, además de ser un teórico, fue un activista. Él logró en su tiempo que los psicólogos, que ahora parece una cosa obvia, que los psicólogos practicasen la psicoterapia. En su tiempo era negado por los médicos este derecho. Querían la psicoterapia como una especialidad médica. Él fue de los que lo logró, trabajando en asociaciones de psicólogos. Pero al mismo tiempo era muy crítico con los psicólogos en general. Es decir, diciendo que el ansia por ganar respetabilidad científica les había hecho perder la dimensión global del hombre que en un principio deberían tener, ¿no? Quiero decir que estas son cuestiones ya no solo de la teoría de Rollo-Mayer, sino de su personalidad, ¿no? Uh-huh. Que son muy interesantes, ¿no? La independencia, la integración, la visión crítica de la sociedad y la visión crítica también de donde él está alineado, ¿no?
El existencialismo europeo tuvo gran influencia en Rollo-Mayer. En particular, tres experiencias existenciales estuvieron muy presentes en sus reflexiones: la ansiedad, el amor y el poder.
Cuando habla de ansiedad lo habla de una manera, en cierta manera, diferente. Vamos a ver, él considera que la ansiedad es simplemente la reacción que tiene una persona cuando se siente amenazada o cuando siente amenazados sus valores fundamentales. Es decir, cuando yo no puedo ser de acuerdo como quiero ser, por decirlo de alguna manera, ahí la reacción. Y ahí viene el calificativo importante, la reacción sana, natural, es la ansiedad. Y él diferencia muy bien esa ansiedad de la ansiedad neurótica. Digo esto porque en interpretaciones muy sesgadas y muy reduccionistas del existencialismo, especialmente del europeo, se llegó a confundir esta definición de la ansiedad con la ansiedad asociada al sufrimiento permanente como característica del ser humano. En lo más mínimo habla de esto. Otra cosa es que él plantea cuando una persona es incapaz de enfrentarse a esa ansiedad natural y queda, por decirlo así, bloqueado, enganchado en esa situación, esa ansiedad se transforma en neurótica. Entonces ahí es cuando debemos intentar ayudar a esa persona, ¿no? Pero él hace un planteamiento como muy natural de la ansiedad como una característica del ser humano, ¿no? Y eso tiene que ver también con lo que apuntaba José Luis Martorell hace un momento sobre su visión del bien y del mal. Él considera que el ser humano no es ni bueno ni malo. Es ese proceso de construcción de sí mismo que hace que le puede llevar a tornarse una persona destructiva o una persona constructiva. Para él, un ser humano, si tiene el coraje de enfrentarse a su propia ansiedad, a sus propias limitaciones y a encaminarse positivamente, no tiene ningún inconveniente en coincidir con algunos de los planteamientos más utópicos de la psicología humanista, solo que advierte, pero eso no es siempre así, y el ser humano como individuo puede optar por un camino destructivo. Esa fue una polémica famosa a principios de los 80 con Carl Rogers, directamente sobre el bien y el mal. Rogers ubicaba el mal en la cultura. Mayer le contestaba, ¿y quién construye la cultura? Los seres humanos, por lo tanto, de algún sitio debe aparecer el origen del mal. La cultura en sí misma puede crear mal al margen de los miembros que la forman. Eso fue un debate muy respetuoso, por otra parte, pero francamente interesante desde un punto de vista intelectual. El amor en Mayer es como la tendencia a acercarse al otro. Formaría parte de, sería un elemento de construcción positiva. Es decir, cuando yo me construyo a mí mismo, no me voy a construir autistamente. Necesito acercarme al otro para que yo me desarrolle como individuo. Lo que sucede es que en Mayer, y uno de sus libros más importantes en el título queda explícitamente recogido, asocia inevitablemente el concepto de amor al concepto de voluntad. En el sentido de que esa capacidad de acercarse al otro tiene que ir, o esa tendencia hacia el otro tiene que ir acompañada de la capacidad, ¿cómo diríamos? La capacidad de dirigir mi propia vida. Es decir, conjuga los dos elementos porque hay un proceso de desarrollo individual asociado a un acercamiento al otro. Son las dos características las que permiten al ser humano estar bien. En ese sentido es interesante porque él se preocupa mucho de diferenciar ese concepto de voluntad del concepto que nosotros en nuestra cultura llamaríamos de fuerza de voluntad. Él dice, la voluntad no es una obligación, no es una imposición externa. Yo no voy a hacer eso porque eso es lo que se espera de mí o lo que debo hacer. Es porque yo creo que es lo que debo hacer. Y eso lo voy a poder hacer mejor si me acerco al otro.
Y por último, el poder. La era nuclear ha matado la fe del hombre en su capacidad de influir en lo que ocurre. Y sigue May diciendo, en verdad puede afirmarse que el núcleo central de la neurosis del hombre moderno está en el hecho de que ve minada su experiencia de sí mismo como ser responsable, de que ve socavada su voluntad y su capacidad para tomar decisiones.
Rollo May es un pensador sobre la sociedad y yo creo, y probablemente es aventurado decirlo así, pero que es uno de los primeros pensadores sobre el ser humano posmoderno. No estrictamente porque él es anterior a la época posmoderna, pero lo que plantea que la parte importante a tener en cuenta aquí es hasta qué punto el ser humano en la sociedad actual se siente impotente para cumplir con lo que la propia sociedad le exige. Es decir, la sociedad actualmente nos está diciendo, tú eres libre, tú eres autónomo, tú puedes tomar decisiones. Rollo May controla si ese no es un mensaje, en cierta manera, mistificado. ¿Hasta qué punto un ser humano realmente hoy tiene poder para dirigirse a sí mismo? Él contesta eso negativamente. Entonces, a partir de ahí, él dice, bueno, es esa sensación de impotencia. Por un lado, yo me siento obligado a construir mi sí mismo, a ser yo. Por otro lado, socialmente no puedo hacerlo. Esa sensación de incapacidad, de impotencia, es la que me lleva a la apatía, a la ansiedad neurótica, etcétera. Es un planteamiento que considera también aspectos sociales.
Respeto, compromiso, empatía con el paciente son actitudes terapéuticas características de May. La función del terapeuta es ayudarle a comprender y aceptar la complejidad de la existencia.
La primera cuestión que él plantea es una llamada al terapeuta. Es decir, hay una tendencia derivada de la sociedad en general nuestra, pero sobre todo de la medicina, en considerar al terapeuta como un experto. En cierto sentido lo es, puesto que se prepara para ello, pero lo que decía May es, lo primero que debe pensar un terapeuta es que él no es el que más sabe sobre la persona que está delante. Es decir, el hecho de que tenga una cierta preparación no debe hacerle pensar que es el único que puede interpretar lo que el otro dice, sino que es la otra persona el que está poniendo de manifiesto su experiencia. Entonces hay una parte en donde es un respeto a la sabiduría del otro sobre sí mismo, un ayudarle a ponerle de manifiesto estas dimensiones de la propia existencia y una aceptación, lo que ahora llamaríamos con un lenguaje más moderno, posmoderno, como dice Luis, una aceptación, ayudarle a una aceptación de la complejidad de los procesos que está experimentando. Es decir, no hay una resolución absoluta de problemas desde el punto de vista existencial. Es decir, el dilema del hombre, lo que él llama el dilema del hombre es la aceptación entre la libertad y el determinismo. No hay una solución. No llegamos a comprender, estamos absolutamente determinados o somos absolutamente libres. Esa es la función del terapeuta desde el punto de vista en general de la terapia existencial y en particular de Rollo May. Esta posición frente a la persona, aceptándole como que es el que más conoce en su propia vida y a desarrollar una nueva posición sobre sus propios dilemas.
Y si me permites, añadiría muy brevemente otra cuestión. Él tiene muy claro que el análisis existencial no es una técnica, es una manera de entender al ser humano. Eso implica que él acepta que puede haber distintos métodos técnicos, distintos instrumentos para acercarse a ese objetivo. En ese sentido, no prescribe un método terapéutico cerrado, sino que él acepta pues, abordajes más freudianos, acepta abordajes más existenciales estrictos, abordajes más de tipo humanista. No ve inconveniente en todo eso.
Los conceptos han sido recogidos, las técnicas no. Entre otras cosas porque muy pocas veces presentan técnicas, como acaba de decir Luis. El concepto de respeto, el concepto de empatía, el concepto de entendimiento del otro han sido recogidos en general como una actitud terapéutica general, con diferencia según las técnicas. Sobre todo esa es la aportación a la, digamos, al campo general de la psicoterapia.
Los planes de estudio de las facultades de psicología no suelen extenderse en enfoques como el que desarrolló Rolomai. Es la parte menos conocida de la psicología, la menos difundida. José Luis Martorell considera que es función de los profesores dar a conocer todas las posiciones, todos los enfoques, y recomienda ya casi para terminar tres libros para los interesados en profundizar en Rolomai.
Yo creo que una función nuestra como profesores es también mostrar los otros planteamientos, que es como los de Rolomei. El alumno va a encontrar poco de esto, va a encontrar algo en Historia de la Psicología, en nuestra asignatura de Introducción a la Psicología también tiene algo, en algunas de técnicas de terapia va a encontrar algo, y entre ese poco es donde él puede encontrar su interés, si es que ese es el caso, y continuar. Un par de libros en castellano actualizados, con algún que otro problema de traducción, sobre todo los más importantes suyos, que son Amor y voluntad y El dilema del hombre. Estos dos están publicados en Gedisa. Y La necesidad del mito, publicado en Paidós. Estos los pueden, son libros que se pueden encontrar fácilmente, donde Rolomei expresa su pensamiento con claridad y yo creo que con interés para el lector.
Terminamos con una recomendación más. Se trata de un libro donde se recogen las escuelas y autores en psicoterapia de mayor influencia. El autor es José Luis Martorell. Su título, Psicoterapias, Escuelas y Conceptos Básicos, editado por Pirámide, una guía para moverse por la diversidad.
Es una experiencia del alumno de psicología. El alumno de psicología, una de sus experiencias existenciales básicas es moverse entre la diversidad, distinguir los ecos de las voces, como decía Machado, y ver, bueno, de todo lo que se le presenta, qué es lo que él quiere darle relevancia.
Bueno, pues hoy hemos dado relevancia a la figura de Rolomei con la ayuda de Luis Casado, psicoterapeuta y expresidente de la Asociación de Psicología Humanista de Cataluña, y de José Luis Martorell, psicoterapeuta también y profesor en el Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED, a quienes agradecemos su participación en Psicología Hoy.